FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
Mi razaba de la arena, le es mañanina, lo doy en Florencia, Maldonado Santiago. Maldonado Santiago, está desaparecido. ¿Cómo está? Navarro Flavio. Otero Patricia.
Si yo llegara a desaparecer, si alguien llegara a desaparecerme, te pido que me busques. Que no preguntes si trabajaba, de qué, cuánto ganaba, de quién era pariente, a quién voté, qué creía, en qué no creía, cómo tenía el pelo, cómo era mi ropa, a quiénes apoyaba, al lado de quién luchaba, qué tipo de hijo era, qué tipo de padres eran los míos, ni qué tipo de padre era yo. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que no preguntes por qué se me busca a mí y no a unas y otros que también son buscados. Que no preguntes quiénes más me buscan, por qué. ¿A quién favorece ni a quién perjudica? Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que salgas a la calle con los que me buscan. Que preguntes. Que no te calles. Que no te quedes. Que te importe. Que reclames a quienes tengas que reclamar. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Porque tengo una familia, porque tengo cosas que hacer, porque me esperan. Pero más allá de eso, porque tengo una vida y una libertad que nadie debe atropellar. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques porque donde sea que esté, voy a estar esperando que me encuentres.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Una nave motorhome. viejos amigos, peleando en la estrella Orión. ¿Dónde está mi hermano Santi?
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Digan quién se lo llevó. La chaca está concluida, pero tiene nueva misión, la de unir a la galaxia para una vida mejor.
¿Dónde está mi amigo Santi? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digan quién se lo llevó.
Nuevas formas de cultivar, traerá semillas de otros planetas, que pueblo sus frutos consumirá. ¿Dónde está mi hermano Santi?
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Digan quién se lo llevó. Está concluida, pero tiene nueva misión, la de unir a la galaxia para una vida mejor.
¿Dónde está mi amigo Santi? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Digan quién se lo llevó.
Nuevas formas de cultivar, traerá semillas de otros planetas, que pueblo sus frutos consumirá. ¿Dónde está mi hermano Santi?
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Digan quién se lo llevó.
Bueno, amigos en el aire, en el programa 94 de Alimento y Vida, o sea que pronto vamos a cumplir los 100 programas en el aire, siempre por FM 94.1 Radio Asamblea, un lugar para todas las voces. Nuestro programa todos los viernes de 18 a 19, que luego repite el martes de 9 a 10 horas. Hoy, un hermoso día de sol, un hermoso día para estar marchando por las calles de la ciudad. Acá, algo más solito, pero felices porque muchos de nuestros compañeros integrantes del equipo están participando activamente en la calle de esto que queremos que sea una expresión más de la que se está dando en la sociedad argentina para hacer que Santiago vuelva y vuelva con vida. Bueno, hoy tenemos un programa que seguramente va a introducir algunos cambios con respecto a lo habitual. Vamos a tratar de que algunos de nuestros amigos y colaboradores que están caminando por la calle de la ciudad también estén presentes con su voz acá en FM 94.1 Radio Asamblea, y si no, que lo hagan a través del Facebook. También los invitamos a ustedes. FM Alimenta y Vida es nuestra forma de comunicarnos. Bueno, les comentamos muy rápidamente las dos efemérides que preferimos recordar en el día de hoy, un día que consideramos muy especial, no solo porque comienza el mes de la primavera, septiembre. Hoy estamos con el sol encima, empezando a vivir el mes de la primavera, y ojalá que esa primavera, como decía la canción que terminamos de escuchar, una canción compuesta por el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, y por un amigo de Santiago, Gastón Fernández Moreno: te esperamos que regreses a tierra con nuevas formas de cultivar, si no es que estás vivo. Traerás semillas de otros planetas y el pueblo su fruto consumirá. Entonces, hoy, Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, por, el 30 de agosto, por iniciativa de la Federación Latinoamericana de Asociaciones Familiares de Detenidos Desaparecidos, el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Un fenómeno que, a ver, por si lo dudáramos, no es un fenómeno exclusivamente argentino, y por si lo dudáramos también, se reactualiza con la desaparición de Santiago, pero ha sido una constante también en nuestra cotidianidad como nación. En 1999, casi 20 años, en un 31 de agosto, una monstruosa tragedia en Aeroparque. Un avión de la empresa Lapa se despista antes de despegar, cruza la avenida y se incendia. Mueren 67 personas. El mayor desastre aéreo que vivió la ciudad de Buenos Aires. No hace mucho nos recordaban que el titular de Lapa en ese momento, que sabía del grado de deterioro que estaban atravesando el equipamiento de la empresa, pero igual, por razones económicas, decidió seguir volando sin tomar las medidas correspondientes. Bueno, este hombre falleció no hace mucho dirigiéndose a Nordelta en un vuelo privado. Bueno, vamos con un temita musical más y seguimos en Alimente Vida. Estamos en el aire por la 94.1 Radio Asamblea y también por la FM, Alimente Vida FM, nuestro Facebook. Nuestro programa también lo encuentran en Radio Asamblea, en www.radioasamblea, y luego en Radio CUT FM.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Ay, qué rica debe estar esa mentira, si son tantos los que la quieren probar. Qué rica, deliciosa y nutritiva la mentira que tenemos que tragar. Para pagar las deudas tengo que endeudarme mucho más y arrodillarme acariciando al usurero. Para ser dignos nos tenemos que arrastrar sin dignidad. Para subir hay que meterse en un agujero. Ay, qué rica debe estar esa mentira, si son tantos los que la quieren probar. Ay, qué rica, deliciosa y nutritiva la mentira que tenemos que tragar.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida, un día especial. Nosotros decíamos poquitos aquí en la radio y muchos caminando con nuestros compañeros por las calles de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo que regrese con vida a Santiago, pero también caminando seguramente por las calles de Buenos Aires y para hablar de cosas que realmente tienen que ver con nuestra vida, con nuestros dolores, con nuestras esperanzas. Vamos a conversar con Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie. Daniel, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir unos minutos con Alimento y Vida.
No, por favor, un placer, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mira, nosotros, bueno, el programa obviamente está dedicado al tema que nos mueve y nos conmueve a todos, pero sabemos que en nuestro país siguen pasando cosas trascendentes que tienen que ver con nuestra gente, con los más humildes, con los más pobres, con nuestros pibes. Queríamos que, si vos sos tan amable, nos cuentes ¿cómo visualizan ustedes como Barrios de Pie y supongo que las otras organizaciones con las que están compartiendo esta lucha debe ser algo similar? ¿Cómo están viendo la problemática social en Argentina en este momento y qué están proponiendo?
Nosotros vemos que hay un cuadro social muy difícil. Hay datos, que lo corroboran, vinculado con el tercio de argentinos debajo de la línea de pobreza, el 60% de niños que están en situación de pobreza, el fenómeno de cómo afecta la pobreza acá.
Bueno, a ver, se nos cortó la comunicación con Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Barrios de Pie, que, bueno, por supuesto está participando en la marcha. Le habíamos preguntado qué está pasando con la problemática social del país en este momento, como para también que ustedes puedan actualizar la información, una información muy muy reciente de hoy prácticamente, donde hubo una entrevista con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y que no fue satisfactoria realmente. Allí están anunciando que el próximo miércoles irán a los principales hipermercados del país para reclamar alimentos y adelantó la implementación de un plan de lucha en 15 días que contempla cortes de rutas. ¿Es así? Parece, bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida a ver si podemos retomar la comunicación con Daniel Menéndez, coordinador nacional del Movimiento Barrio de Pie, y expresándose por Barrio de Pie, pero seguramente por las otras organizaciones hermanas con las que comparten esta lucha.
La economía social y solidaria es más democracia.
Las finanzas solidarias buscan democratizar el acceso al crédito. Las finanzas solidarias son una herramienta para lograr mejores condiciones de vida para todos y todas.
Microcréditos, círculos de ahorro, bancos populares, bancos cooperativos
son las respuestas populares al problema del financiamiento.
Ponele un 10 a las finanzas solidarias.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Al filo de la medianoche, con Juan Carlos Feldman. Todos los lunes de 21:30 a 23. Con noticias, entrevistas, historias y la música en su idioma universal. Al filo de la medianoche, los lunes a las 21:30 por Radio Asamblea, FM 94.1.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Argentina tiene folclore. Un recorrido por los distintos ámbitos folclóricos de nuestra patria a través de la obra de músicos y poetas de todos los tiempos.
Ay, si ya veo, no nos vamos a callar, aunque alguien aquí no nos quiere.
Bueno, estábamos hablando con Daniel Menéndez de el Movimiento Nacional Barrios de Pie y tenemos miedo a que se nos vuelva a cortar la transmisión. Daniel, por favor, ¿por qué no nos contás las impresiones que tuvieron ustedes en la reunión de hoy con la Ministra de Desarrollo Social y el Ministro de Trabajo y un poco a partir de ahí, cuáles son las decisiones que tomaron?
La impresión es que no están leyendo lo que sucede y la gravedad que tiene que haya los niveles de pobreza existentes, de allí la preocupación por haber recortado una parte significativa de lo que presupuestariamente la ley de emergencia social destinaba para aquellos que tienen dificultades de empleo y que está absolutamente subejecutado. Nosotros creemos que evidentemente el problema fiscal que tiene el Estado argentino no lo puede resolver recortando partidas destinadas a paliar esta difícil situación social. De allí que vamos a ante la negativa de quienes estuvieron en la reunión representando al gobierno, el ministro de Trabajo, la ministra de Desarrollo Social, el vicejefe de gabinete, vamos a reconvocar al conjunto de los movimientos sociales el lunes próximo a una asamblea donde vamos a discutir la necesaria respuesta desde la movilización y desde el reclamo que entendemos que amerita la gravedad de pretender, digamos, ajustar los presupuestos para los programas sociales. Vamos a estar movilizándolos a los hipermercados el miércoles próximo a pedir alimentos y luego vamos a evaluar si hay alguna posibilidad de reflexión en quienes gobiernan y de no ser así, bueno, una jornada de movilización en unos días posterior a solicitar alimentos en los hipermercados para los comedores y para familias que hoy tienen problemas, vamos a estar impulsándolo.
En este contexto que vos estás describiendo, el nivel de subejecución, algo tradicional en los programas de nuestro gobierno, pero especialmente doloroso en este caso, esto no es solamente un problema de gestión, acá hay una decisión política por lo que vos estás diciendo.
Nosotros tenemos clarísimo que hay un ajuste y que parte de ese ajuste es el que está, digamos, el que estaba, digamos, destinado sobre los fondos para los trabajadores de la economía popular. Eso nos genera enorme bronca porque la verdad que la situación no está para ahorrarse ningún tipo de inversión destinada a mejorar la situación por parte del Estado. Y bueno, se lo haremos saber en la calle, movilizándonos y reclamando.
Ahora, más allá de este marco que vos estás señalando, no llama la atención también, o esto evidentemente lo estás reflexionando, que esto sea en el contexto electoral en el que estamos viviendo? No es una provocación, no está cruzado también con estrategias políticas partidarias.
La verdad que puede ser eso, puede ser cierta arrogancia vinculada con el resultado electoral que entienden les permite avanzar sobre determinados recortes. La verdad que habría que preguntar a los funcionarios. Nosotros tenemos simplemente la lectura que deriva de lo que nos han informado. Y lo que nos han informado es que van a recortar en más del 60% de los fondos destinados a paliar esta situación difícil que vivimos. Y nosotros no podemos permitirlo porque, bueno, representamos a quienes hoy están en una situación muy complicada y no podemos, digamos, aceptar ni convalidar que esa sea la respuesta del Estado, ¿no?
Sí, nosotros habíamos comentado en varias oportunidades la ley de emergencia social, la historia que tuvo, las movilizaciones que le hicieron posible, el gran esfuerzo de ustedes para ponerla en práctica, y estábamos a la vez acompañando el reclamo de una ley de emergencia alimentaria, que era algo que nos preocupaba. Nosotros leímos con bastante atención el estudio que hicieron ustedes sobre el indicador barrial de situación nutricional. Estuvimos hablando con compañeros del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, desde nuestras humildes posibilidades como cátedras libres de soberanía alimentaria de la Universidad Pública, nos ofrecimos a aportar y apoyar con lo que podíamos a esta construcción. En este momento, hablar de una ley de emergencia alimentaria es una utopía.
No. Nosotros creemos que hay que cuestionar estas decisiones políticas del gobierno. Estamos convencidos de que van a retroceder en esta decisión, porque va a haber una movilización popular enorme detrás de que esta subejecución no se avance, y estamos convencidos de que vamos a construir consenso para que haya una ley de emergencia alimentaria. Acá hay decisiones del gobierno, pero luego va a haber una sociedad movilizada que les va a hacer ver que hay cosas que se tienen que rever, porque es de una inmoralidad enorme no priorizar en el gasto del presupuesto nacional aquellos sectores que hoy le están pasando mal, y es de una inmoralidad enorme que haya el 40 y pico% a lo largo del país, 43% en la provincia de Buenos Aires, casi 49% en el norte del país, de malnutrición en chicos que viven en nuestros barrios. Y estamos convencidos que va a haber una ley de emergencia alimentaria que mejore la situación nutricional de los chicos en los comedores escolares, y que van a tener que avanzar en dar respuesta a quienes hoy tienen dificultades de empleo y viven y sobreviven a través de distintos laburos que pueden ir surgiendo, pero que de ninguna forma alcanzan para tener un ingreso digno en el hogar, ¿no?
Daniel, las reuniones en las que nosotros tuvimos la posibilidad de participar, donde se fue avanzando en el borrador del proyecto de ley de emergencia alimentaria, algo que nos parecía muy interesante, muy alentador y un salto cualitativo en los movimientos sociales de Argentina, era que el reclamo no era solo por el acceso a más alimentos, sino también a mejores alimentos, alimentos de más calidad. Algunos compañeros decían, en los comedores no pueden faltar la leche, no puede faltar la carne, no pueden faltar la fruta, y otros compañeros decían, bueno, eso es agricultura familiar. ¿Vos tenés también esa percepción de este encuentro entre los pobres del campo y los pobres de la ciudad como base para construir un modelo alternativo en lo alimentario, por lo menos?
Sí, absolutamente de acuerdo. Creemos que allí hay una posibilidad de darle una salida a esta situación que vivimos. Creemos que es importante también discutir cuál es el problema social hoy en la Argentina. El problema de la pobreza está expresada en la malnutrición, en el cambio de dieta, en la caída del consumo de proteínas, en las ingestas permanentes de hidratos de carbono, de harinas, de guiso, que hace que quizá sea una pobreza que no tiene el impacto en otros sectores de la desnutrición, pero que tiene sí enormes dificultades a la hora de construir cuerpos mal alimentados desde la niñez, desde la lactancia, y que eso tiene un impacto en las posibilidades de desarrollo, y eso es algo absolutamente que, bueno, desde la academia está muy, digamos, estudiado, y nos parece que hay que discutir la realidad tal cual es, y hoy eso es lo que nosotros vemos a diario, ¿no? Chicos que se mal alimentan, y posibilidades que tenemos desde las políticas públicas, en este caso de vincular la agricultura familiar con lo que consumen las familias, vincular, digamos, la alta escolaridad como un lugar desde donde se pueden implementar políticas públicas de un impacto casi universal en la niñez, producto de que los chicos van y tienen en la escuela como un horizonte de pertenencia muy, muy marcado. Y creemos que lo que falta es decisión política para avanzar y que hay que ir construyendo no solo la decisión de quienes gobiernan, sino la sociedad, digamos, movilizada y construyendo ese consenso social necesario para que quienes gobiernan no sean los distraídos.
Claro. En la discusión estaba el tema de los frentes, de distintos frentes de lucha. Está claro que la calle es y va a seguir siendo, con ley o sin ley, uno de los frentes imprescindibles. También hablábamos del frente que pasa en el Parlamento. Los parlamentarios se van a tener que poner las pilas en serio. Y vos, bueno, porque no estamos hablando del futuro deseable, sino de un futuro que necesitamos aquí y ahora, porque el problema es muy grave. ¿Crees que en el transcurso de estos próximos meses hay posibilidad de torcer el brazo para que esto, que es muy pequeño de lo que se está reclamando, porque acá no se está hablando de una gran revolución social, sino básicamente atender a necesidades básicas, muy elementales de un porcentaje muy alto del pueblo argentino? ¿Es posible torcerle el brazo?
Yo estoy plenamente convencido de que así va a ser, que no hay margen para que bien presentado el problema y bien, digamos, inteligentemente puesto delante de la opinión pública, el gobierno pueda avanzar en recortar partidas presupuestarias destinadas a aspectos básicos de atención a la pobreza. No hay ninguna posibilidad de que no haya una ley de emergencia alimentaria. Nosotros hemos hecho infinidad de movilizaciones y distintas formas de presentación ante la sociedad a través de ollas populares, de juntadas de firmas, y hemos detectado el consenso que tiene el problema que existe hoy en nuestro país vinculado con la alimentación de los chicos, y estamos plenamente convencidos de que ese va a ser lo que va a impedir al gobierno, por lo menos, recortar, como bien vos decías, aspectos esenciales, o no dar respuesta a aspectos esenciales de derechos que tiene nuestro pueblo, ¿no?
Bueno, te agradecemos muchísimo, digamos, me parece muy claro para nuestros oyentes, para cada uno de nosotros, y te agradecemos especialmente un día como hoy, un día que viene muy movido por la entrevista esta que vos habías descrito y que de alguna forma volvió a poner todas las cartas sobre la mesa y forzar nuevamente la salida a la calle, y también un día muy especial como este que todos estamos reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Si quisiéramos seguir en contacto desde las cátedras de soberanía alimentaria de la Universidad Pública, nos interesa, queremos estar, necesitamos estar al lado de ustedes, porque es la única forma en serio de construir, como decía alguno, con nuestros pibes no puede haber demora, con nuestros pibes no se jode. Y si no estamos ni siquiera de acuerdo en eso, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo, no?
Estamos plenamente de acuerdo, y bueno, siempre es muy gratificante poder construir consenso y construir y caminar juntos. Así que bueno, un enorme placer, y bueno, que tenga muy buenas tardes.
Muchas gracias. Estuvimos hablando con Daniel Menéndez, coordinador nacional del movimiento Radio Barrios de Pie, movilizado también junto con el resto de los compañeros y buena parte de la sociedad argentina para pedir que Santiago Maldonado vuelva con vida.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Sin darnos cuenta nos pasó, sin sospechar lo que iba a ser. silencio entre los dos.
Bueno, con esta hermosa melodía como telón, la belleza de la trama, bueno, queremos compartir rápidamente con ustedes en este día tan particular algunas noticias de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, de nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, y también algunas noticias a las que estamos asociados como integrante de la red de cátedra de cátedras libres y de cátedras vinculadas a la problemática alimentaria de las universidades públicas. Bueno, nosotros tenemos que comunicarle una mala noticia. La mala noticia es que se ha suspendido la feria. La feria que iba del mes de septiembre, que iba a ser el 9 y 10 de septiembre próximo, se ha suspendido básicamente por el calendario electoral de la Facultad de Agronomía, que está reeligiendo las autoridades de su consejo directivo, y a partir del día 3 del mes de octubre próximo tendrá nuevo decano también. La próxima feria sería en octubre, vamos a anunciar la fecha, y es la feria con la que vamos a festejar también el cuarto aniversario de esta feria del productor al consumidor y la economía social en la Facultad de Agronomía. Decíamos que estábamos muy contentos y compartiendo la inauguración de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria acá en el corazón de la provincia de Buenos Aires, 9 de julio, un esfuerzo fantástico, muy compartido, como resultado de un trabajo muy lindo que vinieron haciendo allí los compañeros. Y también muy, muy, muy prontito vamos a estar participando en la puesta en marcha de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Villa María en Córdoba. El primer encuentro la semana próxima contará con la participación de Miriam Gorba, nuestra compañera coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria acá en la carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina en la UBA, y luego el día 26 nos tocará estar a nosotros como Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina, complementando el análisis de Miriam, y quizás nosotros poniendo una mirada mucho más en lo que está pasando con la soberanía alimentaria a nivel nacional. Siguen apareciendo Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en las universidades públicas. Qué buen momento este. ¿Qué está pasando en la sociedad para que las universidades públicas asuman que un enorme exportador de granos, más del 30% de la población, tiene serios problemas alimentarios, y que eso tiene que ver con un derecho universal que no se está cumpliendo en nuestro país ahora, pero históricamente tampoco?
La economía social y solidaria es más democracia.
En Argentina existen cerca de 30.000 cooperativas, con 10 millones de asociados. Uno de cada dos argentinos consume bienes o servicios del sector.
Las organizaciones cooperativas fomentan la democracia y la participación, porque cada asociado equivale a un voto. Así todos los cooperativistas forman parte de la toma de decisiones.
Ponele un 10 al trabajo cooperativo.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Ensayo de radio. Para disfrutar la música de los 50, 60 y 70, con la que creciste, bailaste, te enamoraste y viviste esos momentos inolvidables que forman parte de tu vida. Ensayo de radio. Los jueves de 15 a 17 acá, por Radio Asamblea, FM 94.1.
Bueno, para nosotros en Alimento y Vida la problemática alimentaria es un tema central, lo hemos charlado continuamente, la alimentación y la vida van juntos, entonces estamos reflexionando mucho con respecto a cosas que pasan en nuestro país, mercados alternativos, demanda de los productores, demanda de los consumidores, quiénes tienen acceso y quiénes no tienen acceso a la alimentación, porque la entrevista de recién con Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrio de Pie, actualizó un poco los datos, pero además la gravedad de la situación y la imprescindible urgencia de que haya una ley de emergencia alimentaria apuntando básicamente a nuestros chicos, a nuestros pibes y a nuestros adolescentes. Pero no solo acá estamos teniendo serios problemas. Ha tenido bastante difusión, aunque por alguna razón no la tomó casi ningún medio de comunicación de los grandes, de los importantes, lo que se dice importante, que crece en Estados Unidos, en la Unión Europea, el escándalo por miles de huevos contaminados. Bélgica, Holanda y Alemania se acusan mutuamente de no detectar el uso de un pesticida peligroso para la salud. Caramba. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema. Tenemos en el aire a nuestro corresponsal hoy, corresponsal en las calles de Buenos Aires, marchando seguramente a la Plaza de Mayo. Marco Filardi, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Acá decíamos al iniciar el programa, es más solo físicamente acá en el estudio, pero con la alegría compartida que hay muchos compañeros del equipo también caminando con el mismo objetivo, con la misma esperanza. Bueno, ¿cómo estás vos? Contanos qué clima estás viviendo, Marcos.
Bueno, mucha gente en la plaza, mucha más gente incluso en la marcha anterior, a la espera, ya en cualquier momento va a dar lugar el inicio del único acto que va a haber en ocasión de la marcha. Así que acá a la espera, un clima de expectativa por las palabras de quien va a ser el único orador de la tarde, que es el hermano de Santiago Maldonado. Pero bueno, como le decía realmente, mucha gente en la plaza, mucha más que la vez pasada.
Y si vos tuvieras que, bueno, digamos, ese es seguramente es un mosaico de múltiples expresiones, bueno, es lo que somos como pueblo, pero ahí cerca tuyo, ¿quiénes son, quiénes están? ¿Hay familia, hay chicos jóvenes, hay estudiantes, hay laburantes? Hay desocupados. ¿Quién es parte de este mundo que se ha movilizado pidiendo que Santiago reaparezca con vida?
Bueno, muy interesante tu pregunta, Carlos, porque efectivamente un colectivo muy, muy heterogéneo. Vemos absolutamente de todo. Acá estamos, de hecho, con el compañero Lalo Botesi y con su compañera María. Y efectivamente, desde agrupaciones políticas, sindicales, familias con chicos, trabajadores, organizaciones universitarias, agrupaciones, muy, muy heterogéneo. Y también muchas familias con chicos acompañando hoy en la marcha.
En el caso concreto, específico, bueno, hay una motivación central, evidentemente, pero en el caso específico tuyo, ¿vos por qué sentiste que era necesario estar allí hoy?
Al igual que la vez pasada, bueno, vos sabés, yo soy abogado de derechos humanos, me considero un militante de los derechos humanos, y es importante que todos estemos acá reunidos y en todo el país hagamos oír nuestra voz colectiva para que aparezca con vida ya Santiago Maldonado. Y si efectivamente fue víctima de una desaparición forzada, que se investigue con seriedad de manera imparcial y que se sancione a los responsables de esto. Y lo más importante es que aparezca con vida, esté donde esté.
Nosotros en el... En el inicio del programa pasamos un tema musical hecho por Gastón Maldonado junto a Sergio Maldonado, un amigo, Gastón Fernández Moreno, un tema que se llama ¿Dónde está mi hermano, amigo, Santi? Y finalizando la canción dice, digan quién se lo llevó, si no fue gendarmería, entonces desapareció. Te esperamos que regreses a tierra con nuevas formas de cultivar. Traerás semillas de otros planetas y el pueblo su fruto consumirá. A mí en particular me emocionó mucho porque está evidentemente dicho desde el dolor, dicho de la esperanza, pero además que aún puestos en el peor de la, en la peor de las situaciones, la sensación y el deseo de que esto sea semilla, ¿no? Semilla lo que intentaba hacer Santiago, semilla lo que están haciendo ustedes ahí, semilla lo que estamos haciendo todos, confiando en que esto no sea algo más, sino que nos permita hacer crecer cosas distintas.
Efectivamente, y lo que subyace en última instancia es la lucha por la tierra, es la lucha contra el extractivismo, es la lucha de los pueblos originarios, porque recordemos que Santiago Maldonado se acercó precisamente a la comunidad Cuyamén, en la provincia de Chubut, para solidarizarte y para acompañar a la reivindicación de los pueblos originarios que están reivindicando por el acceso a sus legítimos territorios. Y entonces, también el estar acá es tomar conciencia de que cualquiera de nosotros que estamos involucrados también acompañando estas luchas podemos estar en su lugar y tenemos que dar un mensaje muy fuerte de que esto no tiene que pasar, no tiene que volver a pasar en la República Argentina, donde, como bien sabemos, más de 30.000 compañeros han sido desaparecidos.
Marcos, ¿qué te pareció a vos la decisión de los gremios de educación de que este tema se tratara en todos los niveles de educación en el país, que fuera parte de la currículum porque es parte de la vida? Es una decisión trascendente también, ¿no?
Por supuesto, y imagínate que estoy más que de acuerdo que el aula no puede permanecer ajena a un evento tan trágico para la historia de nuestra democracia. Y bienvenida que se abra el aula para el debate franco y abierto sobre esto que está pasando.
Pero
sería muy preocupante que suceda lo contrario, que la escuela decida permanecer indiferente a esto que está pasando.
¿Vos sabías que, sí, obviamente, que había está circulando un número de teléfono para denunciar a los maestros que incorporan estos temas?
Sí, lamentablemente la reacción que ha adoptado el gobierno en ese sentido nos remite a las peores de nuestras épocas, porque realmente, digamos, volver a los tiempos de la delación, porque en definitiva lo que se quiere problematizar en el aula es la posibilidad de que una persona haya sido víctima de desaparición forzada en democracia en este momento me parece terrible. Bueno. Así que, por supuesto, estoy absolutamente en contra de esta iniciativa del gobierno. Por suerte hay un nivel de reacción colectiva contra esa medida muy interesante, así que la gente está llamando esa misma línea para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado, para exigir que se haga una investigación seria e imparcial sobre lo que está sucediendo. Y que se deje sin efecto esta persecución a los docentes que en definitiva quieren problematizar estos temas en la escuela.
Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo. Saludamos a través tuyo a Lalo y María. Y bueno, queríamos también aprovechar estos segundos para felicitarte a vos como abogado y a todos los compañeros abogados que están poniendo el cuerpo para que estas cosas podamos decir nunca más, ¿no?
Efectivamente, y bueno, nosotros hacemos nuestra contribución desde nuestro lugar, pero esto es algo que nos concierne a todos, la lucha es colectiva, y cada uno desde su lugar, desde lo que puede aportar, desde lo que puede hacer, también bueno, tiene que aportar su granito.
Bueno, feliz Día del Abogado también, entonces.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, entonces...
Un abrazo fraterno para vos, Carlos.
Bueno, gracias, Marco. Hablamos con el doctor Marco Filardi, abogado integrante de la Cátedra Libre de Nutrición de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, de la hay un luchador por los derechos humanos, por los derechos ambientales, que son parte de los derechos humanos, desde Plaza de Mayo, describiendo la situación que tenía en ese momento y el clima que él estaba viviendo, el clima de unidad dentro de una enorme diversidad. Bueno, él cuando se logramos la comunicación con Marco, estábamos haciendo reflexión a un grave escándalo que se produjo en la Unión Europea, el corazón de la inocuidad en los alimentos. No fueron atentados terroristas, no fueron los migrantes, ¿no? Bueno, ¿qué fue en este caso? En este caso se trata de un insecticida, es el fipronil, nocivo para la salud humana, que se halló mezclado con otros productos rociados sobre los pollos para eliminar garrapatas, pulgos y piojos. Bueno, esto implicó la destrucción de varios millones de huevos en la Unión Europea y aparece así a la luz un problema sumamente importante y que tendríamos que estar atentos nosotros también. Los huevos o productos derivados llegaron, además de los países mencionados como Bélgica, Holanda y Alemania, llegaron a Austria, Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y Suiza. La Comisión Europea convocó una reunión de ministros y representantes de las agencias de seguridad alimentaria de todos los países de la Unión Europea que se va a celebrar el 26 de septiembre. Los huevos contaminados presentan riesgos limitados para la salud del consumidor, es lo que dicen, porque este fipronil potencialmente ingerido en el marco de este escándalo se mantiene muy por debajo de las dosis nocivas que, por supuesto, habrá que ver quién la fija. Según la Agencia de Seguridad de Alimentación francesa, la cantidad máxima de huevos contaminados que se pueden consumir varía de 1 para un chico de 1 o 3 años a 10 al día para un adulto. O sea que si un niño come más de un huevo por día contaminado puede tener problemas para salud y dicen que no es preocupante. Bueno, hablando de alimentación y viniendo más cerquita, mucho más cerquita, acá hay una noticia que ojalá no sea únicamente expresión de la problemática electoral, aunque podríamos tener el derecho a dudarlo. La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, supervisó el valor nutricional y la calidad de las comidas que cada día se ofrecen a los alumnos bonaerenses. Al participar de un operativo de control del servicio alimentario escolar en el partido de 3 de febrero, allí nos cuenta que visitaron una escuela donde se estaba proveyendo a los alumnos de que asisten al comedor escolar, en el momento en que había técnico de la Universidad de San Martín controlando volumen, calidad y valor nutricional de los platos que se servían a los chicos de entre 6 y 12 años. Esto nos parece interesantísimo, que haya una participación de la universidad en serio,
De la universidad seria, de la universidad comprometida, en el control de la alimentación de nuestros pibes. Esperemos que se replique y vamos a tratar de conversar con los investigadores, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín, vecinos nuestros, en qué consiste este tipo de problemática, porque por otro lado, como veíamos cuando hablábamos con Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, ellos tienen un trabajo más que interesante, un gran esfuerzo para una organización popular, donde hacen un análisis de algunos indicadores que tienen que ver con la salud en diferentes lugares del trabajo territorial que ellos realizan. Comedores, merenderos, círculos infantiles, postas sanitarias, etcétera. Y las conclusiones realmente incomodan. Se podría decir que desde el punto de vista científico la muestra no es muy grande, no es una muestra representativa, no se corresponde con todo el universo. Pero allí esa muestra confirma datos que veníamos teniendo desde el Ministerio de Salud, la encuesta que habíamos hecho en el 2013, donde plantea que en este caso que el 57% de los chicos que ellos analizan, estudian en distintos lugares, tienen peso normal. El 18% sobrepeso, el 18% son obesos, el 3% tienen bajo peso y el 4% tienen serios problemas de riesgo por bajo peso. O sea que hay un 57% de niños con situación, digamos, normal desde los indicadores que hemos tomado, que se han tomado en este trabajo. Y no estamos hablando de una muestra de más de 13.000 niños y adolescentes entre 2 y 19 años. Pero acá resulta que el 36% de los niños tienen problemas de sobrepeso y de obesidad, claramente, como se viene denunciando en forma sistemática, consecuencia de los hábitos alimentarios que están incorporando nuestras familias como consecuencia de la crisis, pero también como consecuencia de una propaganda que directamente es criminal, que nos hace creer que los venenos que estamos consumiendo tienen algo que ver con alimentos. Recuperando algunas ideas que conversábamos con Daniel Menéndez de Barrio de Pie, ellos insisten en que van a seguir en la calle porque es un reclamo que no pueden bajar los brazos con el cumplimiento de la ley de emergencia social, aprobada ya hace más de un año, y con la incorporación de una nueva ley a nivel nacional, una ley de emergencia alimentaria, apuntando básicamente a la alimentación y nutrición de los chicos, de los más chicos y de los adolescentes que van a nuestras escuelas. Él decía ahí, dentro de esta situación de crisis, tenemos una situación excelente, que es una plataforma para plantear políticas públicas en serio pensando en los pibes. El elevadísimo nivel de escolaridad que tenemos en nuestra sociedad. Digamos, la escuela puede ser, lo está haciendo en muchos lugares, como la primera trinchera contra la desnutrición y la malnutrición infantil. Y como también conversábamos con él, si no somos capaces de ponernos de acuerdo pensando en la salud de nuestros pibes, si no somos capaces de superar nuestras diferencias, si no somos capaces de encontrar espacio de encuentro para que nuestros pibes se alimenten un poco mejor, ¿de qué unidad, de qué confraternidad y de qué solidaridad estamos hablando? Gracias, amigos, y hasta un nuevo programa de Alimenta y Vida el viernes próximo.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.